una producción de Troop.
No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hello, bienvenidos a La Burra Arisca otra vez. Yo soy La Margator.
Yo soy Adina Chelminsky.
Yo soy Laura Manso.
Miren, la invitada de hoy es la invitada de moda por todas partes. Por eso, obvio, la trajimos, porque nos da FOMO no estar con los invitados de moda. Elisa es médico funcional, especialista en sueño, en homeopatía, participa en no sé cuántos foros, da conferencias por todo el mundo. Es una chinguetas máxima. Elisa Sacal, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
A ver, hermana, dicen que no puedes venir sin preguntar. Incómoda.
Y cuando le pregunté antes del programa, traes la pregunta incómoda, me peló los ojitos de una manera que me está dando taquicardia.
Tengo que decir que la doctora estaba ayer en ascuas sufriendo de qué diablos iba a preguntar.
Y luego ya se me ocurrieron varias, la
venga,
verdad.
Venga, si tienes hasta dos, contestamos.
¿Hasta dos?
Sí. Primero hay que ver cómo viene.
Tengo
una.
Varias. Podemos empezar con la primera, que será... ¿Cuál es el hábito más penoso que tienes?
¿Cuánto dura el programa? Todos mis hábitos son penosos. O sea, no te refieres a hábitos.
¿Qué más vergüenza te daría?
No te refieres a hábitos, me saco los mocos y me echo pedos.
También, o sea, creo ¿por qué no?
Sí, o sea, también, mi hábito.
¿Eso es un hábito?
No.
De vez en cuando. Sacarse los mocos sí es un hábito.
Mi hábito más penoso, no porque me da pena con nadie más, sino porque me da pena conmigo y sé que estoy jodiéndome el futuro, el presente, el estómago y el cerebro, es mi adicción a la coca de dieta.
No, di algo que no hayas dicho. Eso lo repites todos los programas.
¿Qué hago si ese es mi único hábito?
Di otra cosa.
O sea, soy adicta a...
Tu segunda cosa.
Soy adicta a... Mi hábito de pintarme el pelo, también lo he dicho. ¿Qué otro? A ver, di tú qué hábito.
No, no es un hábito penoso, todo el mundo se lo pinta nada más, ¿no? De este color.
Di tú qué hábito tienes.
Yo, la verdad, un hábito que tengo que la doctora me va a regañar, es que últimamente me despierto y como me cae encima la abrumación del día de todo lo que tengo, agarro mi teléfono y empiezo a responder los mails, los WhatsApp. Se le descontracturó la cara.
Yo el hábito que he adquirido más reciente es el hábito del TikTok.
No,
no le entiendo. ¿Cómo le hace?
Es que en cuanto te agarre el algoritmo,
el mío me enseña.
Ya valiste, porque entonces te empieza a enseñar cosas que en serio te interesan. Desde la estupidez más estúpida hasta cosas que realmente valen la pena.
Me da gusto que mi TikTok.
Y tengo una adicción, lo cual no sé si haya una cosa como TikTokeros Anónimos o algo así.
Te averiguo ahorita.
Codependientes Anónimos de TikTok.
Eso.
A ver, sí hay una dependencia a redes sociales heavy, pero creo que TikTok es la peor, porque TikTok es la más rápida, ¿no?
Exacto.
Es que además el algoritmo funciona para engancharte de una manera
ninguna
que ya
no red me había enganchado tan rápido.
Va. Qué fresas, pensé que me iban a decir un hábito mucho más...
O sea, ¿qué sería para ti un hábito terrible?
A ver, ahí tengo un hábito de pena que nunca lo he dicho. Hasta hace pocos años seguía con mi security blanket.
Ay, se me hace muy bonito.
No, cero bonito, está tetísimo, pero pues...
Está
debo
teto,
confesar
está teto, pero...
que lo saqué de mi cama, pero no lo he podido sacar. Está en el closet.
¿Lo lavas? Dice.
Pues pregunta, ya no lo uso, así que no lo lavo. Aquí.
¿Y sí, ya sí, lo lavaba. ¿Era el mismo o cambiaba?
Es el mismo, está destruido, tiene hoyos. Algún día les voy a mandar una foto.
No me daría pena, o sea, yo creo no, que, pero, que... Me da más pena ser adicta a TikTok.
Pero ¿a quién le haces mal?
Exacto.
O sea, el tema con los hábitos es cuando tu hábito afecta a alguien.
Pero no dije hábito tóxico, dije hábito penoso. El tuyo no está tan penoso porque la verdad todo mundo tiene ese hábito.
Sí, pero mal de muchos.
Sí, yo sé.
El mío está de la chingada, we all know that. El tuyo sigue sin decir.
Es que, a ver, ¿qué malos hábitos tengo? Duermo con mi teléfono junto a mí, y en la noche sí me levanto, pero ya lo dijiste tú, y veo cosas. Y cuando me levanto a las 3 de la mañana y empiezo a ver cosas, me quedo despierta 2 horas y al otro día pasé un día espantoso.
Ah, no, yo solo cuando me despierto.
Otro hábito que tengo es que...
Te da pena.
Es que nada me da pena. O sea, tomo antidepresivos, pero no es un hábito. Tomo pastillas para dormir, pero y las necesito. Fumo socialmente y a veces más que socialmente. No sé, o sea, nada me da pena.
Ok, tienes muchos hábitos, pero no penosos. Esa okay. es la conclusión.
Tengo muchos hábitos. Soy una persona de hábitos. Escribo mis cosas de la misma manera.
Lo que le da pena es que es la persona más cuadrada
del mundo. Soy la persona más cuadrada del mundo. No se sabe salir del esquema. No me sé salir del esquema. Si a mí me cambian mis citas, que ya tengo en mi cuadernito que ven aquí todos los días de la misma manera.
¿Escribes en un cuadernito?
De la misma manera siempre. O sea, estos recuadros tienen una lógica para mí.
Ese es un hábito penoso en 2023.
Y escribir corazoncitos.
Y escribir corazoncitos. Si un día me cambian mi día, tengo que romper esta hoja y volverla a hacer.
Okay.
He ahí mi hábito.
Miren, perfecto. Elisa va por el mundo impartiendo su sabiduría, que sabe de muchas cosas. Pero la quisimos invitar para hablar de al revés. O sea, sí sabes, pero no de las ventajas.
Lo que no,
no. De ¿cómo? Que sí sabes de esto, pero no de las ventajas de nada, sino las desventajas. O sea, la preocupación que da, te debe de dar a ti, a mí me da por el tema de la pendejez infinita, que ahora hay tantas marcas, tantas tiendas, tanta posibilidad de comprar tantos suplementos y tanto mame alrededor de suplementarse.
Correcto.
Que la gente está haciendo una cantidad de estupideces abrumadoras, desde las que anuncian, compra este suplemento porque le dieron 500,000 pesos, sin entender que ese suplemento puede hacer depósitos tóxicos en la persona estúpida que va y lo compra porque tú lo dijiste. Uh-huh. Hasta meterte cosas sin saber si no lo necesitas, si no lo necesitas, si... O sea, vamos y compramos en Costco. Costco ya tampoco nunca nos va a patrocinar.
¿Qué son los suplementos?
Suplementos de 200 pesos porque, ay, es que viene un bote de 3,000. Sí, güey, pero no te has hecho jamás una química sanguínea que explique si necesitas ese suplemento. Entonces, lo que queremos hoy que nos expliques es qué son. Uh-huh. Ya sé que no puedes decir cómo se usan y para qué se usan porque son millones.
Sí, pero platícanos, sí podemos hablar
de los principales errores.
Los que están de moda.
No, okay. Y los errores y los peligros.
¿Por qué suplementarse a lo güey no está bien?
Exacto.
¿No? A ver, los suplementos son sustancias que pueden ayudarnos o apoyarnos en ciertas funciones del cuerpo que no podemos obtener por medio de los alimentos solamente, o que necesitamos una dosis más alta, y pueden apoyar distintas funciones en el cuerpo, desde la parte hormonal, la parte de estrés, la parte de sueño, la parte digestiva, en muchas áreas. ¿Por qué son necesarios? Porque podemos hablar cuándo no son necesarios, pero primero, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Porque aunque lleves una dieta perfecta y lleves alimentación alta en vegetales, pocos procesados, hecha en casa, todo lo que quieras, la realidad es que lo que estamos viviendo hoy en términos de ingredientes, de cosechas, no tienen los mismos valores nutrimentales de lo que tenían probablemente una generación arriba. O sea, nuestros papás comían alimentos mucho más densos en vitamina C, en magnesio, comían más omega 3. ¿Por qué? Pues porque hemos depletado las tierras. O sea, hay tantas cosechas para tanto volumen de gente en el planeta que entiendo que sí se han llegado a medidas como para poder aportarle a la mayor parte de la población, es verdad, pero pues el precio ha sido que estamos depletando y estamos bajando la cantidad de nutrientes que tiene hoy un jitomate o que tiene un brócoli. No es lo mismo que si identificas uno de los 60. Entonces, por eso es la necesidad de los suplementos, más aparte el tiempo de almacén. Pues antes sí ibas y comprabas algo local y más o menos de que lo cosecharon a que lo compraste, pues no pasaba tanto tiempo. Hoy, pues otra vez volviendo a Costco, lo pones ahí y pues, si bien te va, tarda un año de que la cortaron a que llegó a tu boca.
Cierto.
Entonces ese tiempo va haciendo que se vayan oxidando los nutrientes, que se vayan disminuyendo la cantidad de nutrientes que tiene. Más aparte, sumémosle que sí es una realidad que hay pesticidas y que hay herbicidas y que todo eso hace que tengamos disponible alimentos todo el año. A nivel popular funciona, pero es una realidad que vamos también haciendo toxicidad y que el poquito de la comida, más el poquito de lo que te aplicas en la cara, más el poquito del shampoo, más el poquito de todo, esa toxicidad acaba acumulando y a su vez bajando más nutrientes.
Como lo que te pones en la cara te causa, se mete al cuerpo y te causa toxicidad.
Te pones en el pelo también.
Todo lo que te pones.
A ver si sobrevivo este programa.
Todo, la piel tiene una capacidad de absorción y todo se mete. Y pensar que, pero es muy poquito, no es significativo. negativo, ok, pero con la suma de todo empieza a ser significativo. Más la alimentación, que creo que sin satanizarla, es un hecho que no estamos comiendo como comían ni nuestros papás ni nuestros abuelos. Hay mucho más procesados a la mano y eso te desnutre. O sea, a la vez no solamente no te nutre, sino te va haciendo que consumas más magnesio y más zinc y más hierro, y entonces te vas acabando los almacenes. Entonces es claramente por qué necesitamos a veces apoyarnos con suplementos. Y ahora, pensar que hay un suplemento para todos y que todos tendríamos que consumir uno es una tontería, porque pues cada cuerpo es diferente, cada quien tiene una pata de donde cojea y sabe cuál es su área de oportunidad en la salud, en la parte emocional, en la parte del sueño, en la parte del estrés, y tenemos que adaptar los suplementos a cada uno. Aunque sí hay algunos que pudiera la gran mayoría beneficiarse de ellos, como un probiótico, por ejemplo, no puedes pensar que hay una receta de específica para todos, igual.
Y además, una vez que todos, o sea, que sea uno general, que la mayoría se beneficiaría, ¿cuál? ¿No? Y combinado, ¿con qué estás combinando? Porque, por ejemplo, el furor de la vitamina D. Uh-huh. Yo aprendí contigo que la vitamina D a lo pendejo no sirve para nada.
Sí.
La vitamina D se tiene que tomar con vitamina K o el cuerpo no la absorbe. Entonces, nada más estás tirando tu dinero.
Sí, totalmente. A ver,
o primero, sea, el asunto es que es completamente personalizado. No podemos ahorita decir, sí, dar una receta.
Sí, pero también no me voy a hacer güey con esto, que existe la complejidad de que muy pocos especialistas se dedican a los suplementos y te pueden apoyar a personalizar lo que estás tomando.
Y muy poca gente tiene acceso a estos especialistas,
sí,
también.
Pero todos tenemos acceso a la información. Y hoy sí hay un montón de información y puedes tú ir adaptando la información y decir, ese no es mi tema, ese no es mi problema. Cambio de podcast o cambio de información. No,
pero justo creo que por eso viniste acá. No por la falta de información, sino por el exceso de información. Ajá, si yo googlearía hoy qué suplementos tengo que tomar,
soy...
Madre. Eso es tu peor... Si yo googlearía hoy el día, o sea, como si
googleara... A mí me gustaría que me corrigieran, perdona, Daira.
Si yo googlearía hoy...
Es un hábito de lado.
¿Qué suplementos tengo que tomar? Sí, sí. Soy una mujer tal, con tales características. Me saldrían 5,000 suplementos.
Es verdad.
O sea...
Y el problema es que si vas a un especialista, la verdad es que los médicos tradicionales ya le empiezan a meter un poco a los suplementos, pero no al tipo correcto, no al subtipo correcto. Entonces, si ellos no pueden, pues entiendo que es algo complicado a nivel individual encontrar qué necesitas. Pero bueno... Ya empezamos a ver que los recomiendan. Ahora tratemos de obtener información y de ir filtrando. Sé que el filtro va a ser lo más difícil de todo, pero por ejemplo, en la vitamina D, que es una de las vitaminas liposolubles, y voy a explicar que la A, la D, la E y la K son las vitaminas liposolubles. Estas tienen un riesgo, quiere decir que se almacenan en tus tejidos grasos. No es como la vitamina C o la vitamina B, que la verdad, si te pasas, la vas a hacer pipí. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero en estas sí se depositan y se almacenan, y entonces si no las mides y si no tienes a alguien que esté revisando si realmente las necesitas o no, puedes causar toxicidad. La vitamina D, que básicamente es una prohormona, funciona como hormona porque en todo el cuerpo hay receptores para vitamina D y te ayuda desde el sistema inmune a dormir bien, a regular el estrés, al sistema digestivo. La puedes medir en sangre y esto es algo que de verdad no encuentras que un médico te vaya y te mide tu niveles de 25 hidroxivitamina D, que es
correcto. Y la están recetando a gogo.
Y la mandan sin vitamina K, que por ejemplo, en el cuerpo necesitamos tratar de imitar lo que el cuerpo hace, lo que la naturaleza te dio. La vitamina D normalmente está con vitamina K, porque hace que si la vitamina D absorbas más calcio y se vaya, ese calcio lo quieres en los huesos, normalmente. Pero si no usas vitamina K, pues se va y se deposita en las arterias o se deposita en el corazón y no quieres que pase eso. Entonces, siempre tendría que ser con vitamina K. Otro ejemplo es que para que la vitamina D se active, tendrías que hacer ejercicio. Si no hay, no ocurre una cuestión bioquímica en el cuerpo que hace que funcione bien. Entonces, para esto, quiero regresar a decir, sí suplementos, sí hay un lugar para ellos, pero tienes que empezar primero por los hábitos, después por la nutrición y luego por los suplementos. El que cree que con una pastillita va a resolver sus malos hábitos está muy equivocado.
Yo tengo una pregunta. Para las mujeres de nuestra edad que empiezan con temas hormonales, etcétera, etcétera, ¿Las hormonas que te untas o que tomas, etcétera, son suplementos o es otra cosa?
Es otra cosa. Son hormonas tal cual, igual que la melatonina, que podemos hablar de ella porque también hay un uso indiscriminado de melatonina. Y son hormonas. Y las hormonas tienen un tema en el cuerpo. Funcionan en orquesta y en picogramos, niveles bajísimos. Entonces, cuando tú tomas algo, haces un desmadre porque se desajustan todas ellas y mueves una y todas las demás responden. Entonces, lo mejor es que es así para que veas. Aunque sean a veces de venta libre, tienes que cuidar y tienes que revisarlo con un especialista y ver que tus hormonas lo necesitan realmente.
Ahora, ¿qué tengo otra que cosa? Decir, ay, perdón, nada más quiero agregar esto. Tengo que decir que en mi nueva journey al reemplazo hormonal, uh-huh. Viva el reemplazo hormonal, amamos el reemplazo hormonal, Elisa me hizo un combo porque las hormonas son una cosa, pero hay muchos adaptógenos y suplementos que pueden trabajar, como dijiste, en orquesta, que quiere decir...
Que le ayudan.
Le ayudan a las hormonas y por lo menos en mi vida han hecho un cambio...
Y que puedas tomar menos.
Combinar las dos cosas.
¿Qué otra cosa has visto que hace la gente comúnmente y que, que no las debería estar manos. Haciendo?
Ok, o sea, ahí les va. Vamos a hablar de los suplementos que toman de forma regular todos los días y que pudieran ser tóxicos y no es buena idea y depletan otras cosas en el cuerpo, y de los suplementos chafa. Porque hay ciertos suplementos como un mal omega, que prefiero que no tomes nada a que lo tomes malo.
¿Cómo sabes si un omega es bueno o no?
Primero, vamos a decir qué es el omega. El omega es normalmente el aislado del concentrado de un hígado de un pez, la mayor parte de las veces, y lo que hace es que funciona como un antiinflamatorio. El omega 3 está en relación en el cuerpo con el omega 6 y siempre tenemos que tener un buen balance entre ellos. El omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. Uno pensaría que siempre quieres antiinflamar y no es cierto. La inflamación está ahí por una razón. A veces necesitas causar inflamación para resolver un problema, una lesión o lo que sea. El tema está en que si tú te vas, yo normalmente lo que hago en mi práctica y de verdad es un hábito que tiendo a hacer es, ¿qué haría el hombre antiguo, ¿no? El hombre prehistórico, ¿qué pasaría en su época? Porque eso es lo más parecido a lo que el cuerpo necesita. Nuestros genes no evolucionan para comer a todas horas, para tener luz todo el tiempo. Todas esas cosas toman muchísimos años y no nos estamos adaptando a lo que ocurre, a los inventos que tenemos hoy en día. Entonces, en ese entonces, cada omega 6 que consumían había un omega 3. Hoy en día estamos consumiendo como 40 omega 6 por cada omega 3. Entonces, ¿en dónde encuentras el omega 6? En toda la carne, por ejemplo, que no es de libre pastoreo y demás, que puede ser inflamatoria. En el cacahuate, en los aceites vegetales, en muchas cosas tienen omega 6. ¿Qué tiene omega 3? Los pescados de agua fría, las sardinas, los arenques, los boquerones, todos los pescados pequeños. Y si tú subes el omega 3, vas a tener efectos antiinflamatorios, analgésicos. Es bueno para el cerebro, para el corazón, para un montón de cosas.
El aguacate, el aceite de oliva.
Sí. Habiendo dicho eso, pues no es tan fácil lograr la cantidad que necesitas. Por lo tanto, es uno de los suplementos que sí te podría decir que la mayor parte de la población se beneficiaría de ellos. O sea, si tuviera que escoger 3 suplementos, así que casi todos tendrían que tomar sin querer generalizar, es omega 3, vitamina D y magnesio. Entonces, el omega 3 es un aceite.
Adina está en Amazon.
Ya por pedir su
tomo carrito. Tomo dos
el
de
omega
esos.
3 es el aceite de un pescado, se puede oxidar. Y ese es el riesgo. Que si tú lo compras en un frasquito que es transparente y lo dejas al sol, se va a oxidar. Ejemplo, te lo tomas y estás eructando a pescado todo el día. Eso quiere decir que ya te tomaste un omega 3 rancio. Y sí, qué asco. Y el problema es que también en Costco vas y compras el omega 3 más barato que te encuentras. Y cuando volteas y ves, tiene rellenos. No solamente tiene omega 3, tiene omega 6. Que otra vez, ¿para qué querrías omega 6? Y estoy diciendo que consumimos por montón, y o tiene soya, o tiene cánola, o sea, tiene cosas extra. Entonces, cuando vayan a comprar un suplemento, busquen que diga que tiene solamente eso y no cositas extra. Otra cosa, bueno, con el omega 3, entonces, habitualmente te dan dosis muy chiquitas. Entonces, vas y lo tomas, y la realidad es que no estás haciendo ningún efecto, porque tendrías que tener arriba de, por ejemplo, de 1.5 gramos, y te lo venden de 300 miligramos. Entonces, te necesitarías 5 cápsulas para llegar a la dosis que te ayuda con, por ejemplo, tema de emociones. El omega 3 es buenísimo para subir el estado de ánimo. Sin duda. Y está comprobado, hay un montón de estudios y metaanálisis que te dicen... antidepresivos solos contra antidepresivos con omega 3 o incluso antidepresivos contra omega 3 y tiene un efecto increíble en el estado de ánimo,
en el neurotransmisor,
en el desarrollo del cerebro, en la conducción nerviosa. Es súper bueno, pero si no tomas la dosis
ahora,
no sirve.
¿Me compro un frasco y luego otro y otro y otro y siempre?
Sí, a menos que me digas voy a poner mucha atención en consumir pescados de agua fría Y esa semana que sí consumí salmón,
como dices, el salmón que consumo, entonces no es lo que tú quieres. Pero entonces siempre, o sea,
hay cosas que sí, siempre. Como te tomarías un antihipertensivo si tuvieras hipertensión, siempre. Nada más cambiemos el chip a que estos vienen del alimento y no es un medicamento que tiene efectos adversos.
Ahorita nos dices que sí tendríamos que tomar en general, pero ¿cuáles son los tóxicos y cuáles son los chafas?
Ok. Errores para tomar de forma continua, por ejemplo, hierro. Hay gente, a menos que seas vegetariano y sepas que no vas a consumir hierro, no es que sea tóxico a largo plazo, el problema es que no lo midas y que no tengas idea si te sirve o no te sirve, pero hierro, el hierro porque primero, si te pasas, puede ser inflamatorio y puedes fregar al hígado. Entonces, si tú buscas y tu multivitamínico, que un montón tienen hierro, tíralo a la basura, no sirve a menos que tú tengas un requerimiento de hierro porque te baja mucho, porque eres vegetariano, como decía, o por alguna razón no lo absorbes bien porque tienes un problema gástrico, ¿no? El zinc es uno que todo el mundo tomó a partir de la pandemia porque sí es verdad que apoya al sistema inmune, pero 3 años después sigo viendo gente tomando dosis altísimas de zinc que nadie les dijo que pare, porque alguna vez su doctor le dijo, sí, zinc, vitamina C, vitamina D, y continúan 3 años después tomando todo eso sin medirse los niveles. Entonces, ¿qué pasa con el zinc? Depleta otras cosas, que baja el cobre en el cuerpo. Entonces, por cada uno que tomes puede ser que estás desbalanceando lo demás. Como decía, la vitamina D es algo que se tiene que medir. Es poco probable que te pases porque estamos viviendo en una etapa en donde no te expones al sol lo que necesitas.
Entonces, pero a mí me hice el análisis y me dijiste, güey, no necesitas tomar vitamina D.
Sí.
Deja esto.
Sí, puedes no necesitarlo o puedes estarlo tomando.
¿Y por qué
tomabas?
Porque soy sanísima.
¿Te automedicaste?
Porque alguna vez mi ginecóloga me dijo, porque le dice a todo el mundo, toma vitamina 5,000 unidades diarias de vitamina D3, porque ahora todos estamos adentro de...
No, pues qué difícil, porque si tu ginecólogo te dice...
Pero es que desde ahí,
sí.
Y esa es la importancia de un médico funcional, que ve todo el espectro y no nada más el síntoma de algo.
Sí.
He ahí por qué esta señora es tan relevante, o cualquier médico funcional que sabe lo que está haciendo. Ahora,
no, y que la intención no se trata de darle consulta a todo mundo, porque no es la idea. Manera. La idea es tratar de hacer más educación y conciencia y saber que existe el espacio para los suplementos, es probable que necesitas alguno y que no nada más los tienes que individualizar, sino tienes que saber en qué etapa de la vida corresponde cuál suplemento.
Claro. Y en esto o en cualquier otra cosa médica, no automedicarse. Uno no se toma lo que la amiga le dijo que se tome. Uno va con un médico que le diga para tu edad, no, peso y estatura. Quiero hablar particularmente de la melatonina. Hay 8,000 mamis allá afuera, me están oyendo, ya lo sé, que le dan a sus hijos melatonina en la noche para que se duerman rápido. O sí, se la toman ellas. Sí, sí. Que tiene además unos concentrados altísimos de melatonina. Cuéntanos qué hace.
Deja de melatonina, el otro, ¿Ribotril?
No, bueno. No, ese va en otro cajón.
Pero sí me llega un montón de gente automedicándose gotitas para dormir y Ribotril y te dicen, pero son dos.
Sí,
no, eso a nivel químico en el cerebro tiene un efecto importante.
Y la adicción que causa y tal. Pero la melatonina, para que sepas, es la modita de las mamis. Hay unas gomitas muy bonitas con unas botellitas bien preciosas que dice especial para los niños, all natural. Y entonces ahí vamos todas de pendejas y lo compramos, porque lo que más quieres a las 7 es que tus hijos se duerman.
Bueno, es que el tema de dormir es un gran tema, ¿no? O sea, en
güey,
el
pero los niños
un
son
pasillo
niños
entero es de dormir. No, o sea,
en general,
sea,
esto creció,
yo no tomo nada.
Creció muchísimo post pandemia, el tema de dormir y ansiedad creció impresionante. Exacto. O sea, se dispararon todos los suplementos para dormir porque pues cambiamos nuestro estilo de vida, los horarios, los traslados, la gente se quedó haciendo home office, lo cual uno pensaría que padrísimo porque tienes más tiempo disponible, sí, pero empezaron a hacer trabajo en el mismo espacio en donde duermen, entonces su cerebro ya no podía distinguir la diferencia, entonces se paraban en la madrugada a que el cerebro trabaje como si fuera en el día.
Lo que pasa es que el tema de la melatonina va justo a lo que dijo Elisa en un principio cuando puso el orden de los factores. Primero hábitos, luego alimentación, luego suplementos. Mucha gente piensa que puede darle melatonina a sus hijos y que sigan jugando con el iPad o con el whatever justo antes de dormirse. O sea, tienes que cambiar primero los hábitos, después enfocarte en la alimentación y después, o sea, tiene que ser en conjunto y tiene que ser funcional.
Pero a los niños no se les debe de dar melatonina, punto final. Porque les haces que el neurotrán, en casos particulares.
La melatonina es una hormona. Exacto. Partamos de ese punto. Quedamos que no es solamente un suplemento. Exacto. Al ser una hormona, primero se ha visto que puede hacer que la pubertad, que llegue antes el desarrollo y la pubertad. Entonces, ¿por qué? Porque pues estás dando una hormona y puede que desajuste los niveles de estrógenos, los de progesterona. Entonces, de entrada, eso, ¿no? Se mete con su propia producción de hormonas. Para seguir, pues tampoco hay estudios a largo plazo de ver qué le pasa a los niños si les das por mucho tiempo. Exacto. Porque pues, ¿quién se va a poner a experimentar con niños? Siguiente es la hormona de la oscuridad. No nada más es la hormona del sueño. Entonces, para que tu cerebro produzca su propia melatonina, que lo hace perfectamente y lo hace como en un tercio de gramo, de miligramo, y ahorita les digo por qué es relevante esto, pero para que lo produzca, tiene que haber un espacio de total oscuridad. Entre más oscuro, más melatonina produces. Entonces, la melatonina, entre más oscuro, más cantidad vas a producir. Tu cerebro necesita esa oscuridad, cosa que hace 200 años ya es una opción en el ser humano no tener oscuridad. Antes no lo era. Y tenemos un desarrollo evolutivo genético de millones de años. Por lo tanto, 200 años en la historia no le hacen ni cosquillas a genética para decir ¿qué carajos hago con la luz? Entonces, ¿qué pasa con la luz? La mayoría de la luz, o sea, no nada más las pantallas, toda la luz puede llegar a inhibir esta hormona. Y si no la tienes, pues no vas a dormir igual de bien o con la misma calidad. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería favorecer nuestra propia producción de melatonina, porque tú le das la melatonina y le pones la pantalla y la pantalla está bloqueando que se suba su melatonina. Entonces, tú estás mandando mensajes totalmente opuestos. Además, les decía que producimos 0.3 de miligramos y normalmente te encuentras en el mercado 3.
Sí, es una dosis altísima.
Una dosis gigantesca que el cerebro no sabe ni qué hacer con ella. Y como les decía, es una orquesta de hormonas en donde tomas una y vas a desajustar todas las demás. Una vez, dos veces al mes en adultos, ok, no tendrá mayor impacto, a lo mejor si tienes
por favor,
jet lag.
Por favor, una vez o dos meses al mes en adultos.
En adultos. Uh-huh. No diario. ¿Cuál es el problema? Exactamente. O sea, primero que están queriendo tapar el sol con un dedo y resolver un tema de malos hábitos, es que muchos me dicen, es que no se quiere dormir más temprano. Hay ciertos hábitos que no les vas a preguntar. Para eso eres su papá porque eres su guía y vas a ponerle el horario para dormir. No le vas a preguntar a qué hora se quiere dormir todos los días, ¿no? Tú sabes lo que él necesita. Entonces, en tema de niños específicamente, 90% de las veces está derivado de hábitos que no sembraron los papás o límites que no pusieron los papás. Ya existirán algunas otras indicaciones que son los menos, a lo mejor en autismo, en niños que tengan problemas neurológicos, que haya un espacio para la melatonina, pero no en las dosis que estamos encontrando en el mercado, que es entre 3 y 6 miligramos.
¿Y si un doctor te lo medica, no tú?
Es que...
¿Qué? O sea, porque sí hay niños, probablemente sin ninguna condición, que...
Por eso, pero
se tardan en dormir particularmente.
Se resuelve con hábitos y límites.
Una hora y media.
Y poco tiempo de pantalla.
O sea, sí, lo existe.
O sea, sin pantalla. O sea, sí, yo he visto niños así.
Algo muy curioso en niños y en adultos es que muchas veces el problema para quedarte dormido, el que te tardes mucho, tiene que ver mucho más con un sobrecansancio y con una mente hiperactiva, con un exceso de estrés, que con una falta de cansancio. Y me acosté y no tengo suficiente sueño, entonces lo voy empujando y acostando más tarde, cuando es todo lo contrario. Está demasiado cansado, está demasiado estresado y a nosotros también nos pasa. Se libera una hormona que se llama cortisol, estás hiperactivo. A mí me pasó por años en donde según yo era súper nocturna, porque haz de cuenta que llegaba la noche y yo hacía todo lo que me hacía falta y te lo juro, un nivel de hiperactividad impresionante, cuando en realidad lo que tenía que reconocer es ya se me pasó la ventana de sueño, ya me tenía que haber dormido. Y entonces, como liberas cortisol, que es esta hormona que te hace como estar en las reservas, ¿no? Y para aguantar vara y aguantar más tiempo, y entonces estás bajo ese efecto. A mucha gente le viene como un pensamiento hiperactivo, no puedes apagar la cabeza. Probablemente el resultado es, ya se te pasó la hora y estás tratando de paliarlo con melatonina, con magnesio o con cualquier otra sustancia.
Y lo que está cañón y es alarmante es que queremos fórmulas mágicas, no estamos dispuestos a cambiar de hábitos, que nos vamos, o sea, somos víctimas de la mercadotecnia porque si la etiqueta dice que todo es natural, te vale madres y entonces dices, ay, es natural, no pasa nada. Y que no entendemos que las plantas, güey, tienen, o sea, son súper poderosas y pueden causar efectos súper dañinos y que no estemos pensando en las consecuencias de cada vez que te tomas algo.
Así es.
Primero, especialmente si es el cerebro de nuestros hijos. ¿Cómo es posible que no estemos? Le estás jodiendo los hábitos de dormir para toda la vida.
Así es. Y además es un hábito que va creciendo con ellos. O sea, claro, si no lo corriges en ese momento, lo vas a tener que corregir en algún punto o va a dormir mal toda su vida. Yo no sé cuánta gente me encuentro, adultos, que tienen problemas de sueño y que si vas buscándole y rascándole para atrás, tienen temas desde la adolescencia o son niños que dormían pésimo y se compran la creencia de yo siempre he dormido mal. Ya me lo dijo mi mamá y pues ya se quedan con eso.
Y a lo mejor sí, ¿no? Pero es que su mamá no le enseñó a dormir bien.
Ahora, aquí además de estar mal medicado o mal asignado, dijiste una palabra que creo que es fundamental. Chafa. Los suplementos chafa.
Ok. Nos pasa mucho en México, desgraciadamente, porque apenas esta industria siento que empieza a crecer y empieza a tener un espacio y un lugar y entenderse que sí se necesitan los suplementos. Y entonces lo que está pasando es que salen muchas mezclas. Yo no soy muy fan de las mezclas de tomar multivitamínicos o cosas que tengan un montón de cosas. Porque para empezar, si ves cada una de las sustancias, no sabes la sinergia que hacen entre ellas. La dosis que tienen normalmente es bajísima. Entonces, es como, ahí sí para que veas es pipí cara. Porque pues te lo tomas, la vas a hacer pipí, no va a pasar nada y ya está. Es mejor encontrar aislados las sustancias únicas que necesites y en las dosis correctas. Es la dosis y es la forma, porque vamos a poner el ejemplo del magnesio, que sí es uno de esos minerales que la mayor parte de la población necesita, porque el 50% de la gente está deficiente y porque nuestra alimentación ya está muy baja en magnesio. Igual, porque las semillas no tienen magnesio suficiente, porque la espinaca, porque el frijol.
Pero, por ejemplo, hay tres tipos de magnesio.
Hay un montón de tipos de magnesio.
Bueno, pero de los principales de suplementos, sí. ¿Para cuál necesitas? ¿Necesitas el de dormir? ¿Necesitas el de no dormir?
Si tú volteas a ver los magnesios que hay disponibles en México, el 90% de ellos son magnesios que no se absorben, se van a quedar en el intestino, o sea, lactato, óxido de magnesio, gluconato de magnesio. Si tú volteas el magnesio, el problema es que nadie voltea a ver la etiqueta. Necesitamos hacernos la costumbre de voltear a ver la etiqueta y ver qué ingredientes tiene, además de lo que me recetaron. ¿Tiene cositas extra? Y si sí, googlea. ¿Tiene soya? ¿Por qué tiene soya? ¿Para qué quieres soya? Si no la necesito, no lo consumas. Trata de buscarlo lo más limpio posible. Trata de buscar en ese suplemento que tenga laboratorios que los hayan probado, laboratorios terceros, que no sean los mismos que los produjeron, sino que hayan contratado una empresa que diga, mira, eso que dice tener, lo tiene. Porque la melatonina, por ejemplo, hicieron un estudio hace algunos años y se dieron cuenta que casi todas las melatoninas del mercado tenían o la mitad o 400 veces más, porque no son FDA, o sea, no los revisa un órgano importante, ¿no? Entonces, que tengan laboratorios probados por terceros. En México, ojalá pudiéramos exigir que más gente lance su marca, pero que alguien se la pruebe y diga, ok, tiene lo que dice tener, ¿no? Porque pues a mí hasta como médico, no es que voy a ir a hacerle pruebas de laboratorios a cada suplemento que voy a recomendar, no sería sostenible. Y con el tema de qué otra sustancia tiene, por ejemplo, el magnesio, es si es el magnesio correcto que yo necesito, porque es el lactato, óxido, gluconato, lo que van a hacer es, igual y te van a laxar. Si ese es el efecto que estás buscando, adelante. Pero el magnesio es necesario para el cerebro, es necesario para tu corazón, para que mejore tu glucosa. Si eres una persona que tiene resistencia a la insulina, tendrías que estar tomando magnesio. En fin, hay un montón de beneficios que tiene, pero tienes que buscar que sea, por ejemplo, citrato, glicinato, treonato, que son formas de magnesio que se absorben y llegan a donde tienen que llegar. Y pasa con muchas otras formas.
Y cada una de estas formas de magnesio es para un tema en particular.
Sí, por ejemplo, el glicinato de magnesio es el que más recomiendo para dormir porque tiene glicina. Y esto quiere decir que relaja y es una bendición.
Una bendición.
Además, no va a tener tanto efecto, no va a tener tanto efecto digestivo. Ahora, hay que buscar que estés tomando pues 200, 400 miligramos y que sea exactamente la dosis. Otra cosa para fijarse en los suplementos, la serving size, ¿cómo se dice? La porción, el tamaño de la porción. Tú compras el omega. Normalmente el omega es un suplemento que decíamos, necesitamos una dosis alta, pero cada cápsula, no pueden meter 1,500 miligramos en una cápsula, es un capsulón gigante. Entonces necesitas ver cuánto hace esa dosis. Si normalmente te dice 1,500 miligramos de omega y le volteas y dices, en dos cápsulas, pues te tienes que tomar las dos cápsulas. Y un montón de gente me llega de, compré el probiótico, ¿cuánto se tomas? Uno, a ver, voltea lo que dice, la dosis es dos. Los prenatales también, casi siempre las dosis son tres o cuatro cápsulas al día, los multivitamínicos, tres o cuatro, y te tomas uno. Y ahí sí, otra vez, pipí cara, no sirve para nada.
¿A qué edad
empezar a tomar suplementos?
Ajá.
Ok, te podría decir que hay un espacio hasta en los niños. mis hijos toman suplementos y llevan una alimentación bastante buena. Ahora, estamos consumiendo, no vamos a entrar al tema del azúcar, ni la vamos a satanizar, pero es un hecho que estamos consumiendo como 50, 60 veces más azúcar de lo que consumían hace 200 años.
Empezando por las gomitas, que están atascadas de azúcar.
Sí,
entonces les das melatonina para que se duerman y un chingo de azúcar. Toma, perdón.
Entonces, el cuerpo humano no está acostumbrado a esto. Considerando que eso puede hacer que se depleten ciertos nutrientes, que la microbiota, que no sé si han hablado de microbiota aquí, creo que sí con Pepe Banderas, han hablado de los bichos que viven en el intestino, y es sumamente importante porque hasta hace pocos años se creían que todos esos bichos que antes le llamábamos flora intestinal, ¿le suena más esa palabra que microbiota? ¿O? ¿Más o?
Sí, sí. No suenan ambas, pero
perfecto.
Para
el público conocedor, pasamos ya de flora intestinal a microbiota. Son trillones de microorganismos viviendo adentro de nuestro intestino. Hasta hace poco tiempo se creía que todos eran bichos negativos y que los teníamos que desparasitar. A cada rato teníamos que desparasitarlos. La realidad es que hoy sabemos que esos bichos producen vitaminas, nos ayudan a digerir, nos ayudan a eliminar las hormonas, que los estrógenos que ya no necesitamos, nos ayudan a los neurotransmisores, hacen el 90% de nuestra serotonina, que es nuestra hormona de la felicidad, está involucrada con el intestino. Entonces, esa microbiota, pues sí se ha jodido con la cantidad de azúcar que estamos consumiendo, con el estilo de vida, con el estrés al que estamos manejando, se altera mucho cuando no dormimos bien. Entonces, esto pasa desde la infancia. Si el niño tiene una microbiota alterada, que lo vamos a ver como temas digestivos, niños que se la viven o con diarrea o con estreñimiento o con gases o reflujo o muchos temas digestivos, entre otras cosas, ahí hay una oportunidad para los suplementos. Ahí lo primero que hacemos, otra vez, no me voy a soltar de los hábitos y la alimentación, porque el llegar y darle un probiótico no va a solucionar nada, pero sí los alimentos fermentados ubican más o menos... ¿Qué son los alimentos fermentados?
Voy a decir Yakult, pero el otro día vi una historia de Lisa. El otro día vi una historia de Lisa en donde yo pensé que se le iba a reventar una vena en la cabeza cuando alguien le dijo que tomaba Yakult.
Yakult es...
¿Sabes qué es lo que más me enfermó? Que a esa paciente que había estado en cirugía... Tengo una paciente con cáncer que ha estado en quimioterapia, que estuvo en cirugía y que el gastro
no nos va a patrocinar.
Le dijo,
Yakult ya no nos va a patrocinar.
O sea, tampoco nos va a patrocinar, y qué bueno, porque entonces yo no vendría a este lugar. No, es una realidad que...
El kefir, yo tomo kefir.
Kefir, kombucha.
Les digo porque es un tema generacional.
Si quieres búlgaros,
lo googleo.
Felicito. Te voy a decir una cosa, si tú le preguntas a las generaciones nuevas qué es un búlgaro, no tienen idea de lo que le estás hablando.
Porque no, y se lo toman y dicen guácala, pero van y compran el que tiene conservadores.
Los búlgaros tienen ondita.
Los búlgaros tienen súper ondita.
Exacto.
Los de Bulgaria, no los del refri, güey.
También. Depende de sus microbiotas. Si son búlgaros como una microbiota, tienen ondita.
La verdad es que no. Creo que la microbiota y la ondita no van juntas, pero
la chucrut, los pepinos, los pepinos.
Exacto. Es un tema generacional, porque sí es una realidad que me imagino todas nosotras teníamos abuelas que hacían conservas. Era parte de su tradición hacer búlgaros, hacer tíbicos, bueno, más bien kefir de agua, kefir de leche, hacer pepinillo agrio, col fermentada. Todos estos fermentos son súper buenos para esa microbiota, mejor incluso que tomar un probiótico. Yo prefiero recomendarles que hagan sus propios fermentos, que además es súper barato y es fácil relativamente.
Recomiéndanos tres: búlgaros,
chucrut. Chuchucrut, que es también se conoce como sauerkraut o col agria, col fermentada.
Pepinillo.
Pepinillos o cualquier vegetal lo podrías hacer bajo la misma receta, lo haces en conserva. Kefir puede ser de leche con búlgaros y lo vas fermentando. Es con tíbicos, son búlgaros también parecidos, son colonias de bacterias que van fermentando el agua. A mí me gusta la kombucha.
Yo tengo, yo les puedo dar
para... El pan de masa madre, por ejemplo.
También está fermentado.
¿El qué?
El hecho de fermentar...
Googlealo.
Te voy a decir una cosa que...
Hello Julieta vende el mejor pan de masa madre.
Sí, es buenísimo. Les voy a decir una cosa. Tenemos que volver a los procesos de alimentación lentos. Yo sé que todo lo queremos rápido y procesado y abrir un paquetito y comértelo, porque si no, no te da tiempo. Pero en la alimentación, si tú le das su tiempo y germina, si tú le das su tiempo y fermenta, todas esas cosas, los probióticos que tiene, los mismos bichos que tienes aquí adentro están allá afuera y te van a hacer parte del trabajo. Van a digerir esos alimentos y van a colonizar tu microbiota mejor que cualquier otro probiótico. Ahora, también hay probióticos, ciertas colonias, se cuenta que tenemos diferentes razas ahí adentro, y hay ciertas razas que sirven para ciertas cosas específicas, algunos para el humor, algunos para las hormonas, algunos para la digestión.
¿Cuáles sirven para escoger, el humor?
¿Qué dijo?
¿Cuáles sirven para el humor?
Tienes que tener lactobacilos y bifidobacterias.
Por eso, al escoger un probiótico, por ejemplo, un tip es que tenga muchos billones. Qué estupidez.
La mota.
La mota, el suplemento en gomita. ¿No comen eso todas las mañanas?
Todas.
No. I should.
Todas. No.
De preferencia no gomita, porque se tarda mucho con tu digestión.
¿Las gomitas?
Luego haremos otro programa con Elisa.
Hablaremos de cannabis.
De cannabis, exactamente.
Bueno, para escoger un buen probiótico que tenga muchos billones, o sea, muchos millones.
Problemas, otra vez, el tema que tenemos que ir desarrollando cada vez más en México, y lo digo no por malinchista, lo digo porque entre más sepamos, más lo vamos a exigir como consumidores, y esto va a hacer que el sistema más produzca lo que se necesita realmente. Tenemos probióticos en el mercado ahorita con millones de microorganismos, cuando necesitamos billones. Sí, necesitamos subir mucho la cantidad. Wow. Y las cepas.
Y la diversidad, muchas cepas.
Exacto, las cepas son las razas de microorganismos. Necesitamos que tenga por lo menos 5 para que haga algún cambio. En realidad, los probióticos son un poco como turistas. Llegan, hacen su chamba y se van. No se van a quedar. Los alimentos fermentados sí cambian el ecosistema realmente. Entonces, tendríamos que utilizar probióticos para salir de la racha y después mantenernos con alimentos fermentados. Entonces, sí, además de esto, hay que hablar de los prebióticos. ¿Les suena la palabra prebióticos? Es el alimento de esos bichos, de esos probióticos. Es la fibra y también viene del alimento, de todo lo que sea difícil de masticar, por ejemplo, porque es muy fibroso, tiene mucha fibra, tiene prebióticos, y con eso vas a mantener a esos bichos vivos.
Muy bien.
Y no, como pues, siempre,
o sea, te has aventado como... O sea, una biblia de todo.
Yo ya apunté. O sea, sabe de todo.
Yo necesito volver a escuchar
esto. Pregúntale de lo que quieras, sabe de todo.
Vamos a ver.
Es una adicta, eres una consumidora de libros.
¿De esto?
En cuanto a medicina.
Yo sí te quiero de regreso para el tema de la microdosis, de las microdosis, de la psilocibina, de ese tema, pero ya lo haremos en la próxima temporada.
Perfecto.
Bueno, tengo una duda. Además de los búlgaros de Bulgaria, ¿quién tiene ondita?
También me pusieron a pensar y mucha gente tiene ondita, fíjate.
Sí, ese es lo bueno.
Es padre porque al principio me bloqueaste con la pregunta y dije, puta. O sea, iba a decir, ¿qué características tiene alguien con ondita? Y dije, no.
Salga,
la ondita se siente.
A ver, primero pensé en Oscar Isaac, pero luego dije, chance no es tan conocido, es el de la, ¿ya saben cuál? El de esta serie de Escenas de un Matrimonio, fuertísima. Bueno, ese hombre tiene ondita. Luego pensé en Adam Driver y dije, todos dicen Adam Driver porque está feo, pero tiene ondita. Y luego pensé en Matthew McConaughey y dije, ese no tiene ondita, tiene ondota, y todos lo sabemos, pero creo que vale la pena decirlo.
Los tres tienen ondita y ninguno es búlgaro.
Elisa, ¿dónde te seguimos? Vayan a seguir, tiene un Instagram increíble con datos de todo tipo. En cuestión de salud.
@dra.elisasacal.
O sea, doctora. La doctora Elisa Sacal.
Para los que no sepan, es DRA.
No compren ni tomen cosas a lo pendejo. Infórmense primero porque les puede causar un problema grave a ustedes o a sus significant others a largo plazo. Gracias por venir, mana.
Gracias por invitarme.
Adiós.
Bye.